alegría, queridos hermanos y queridas hermanas, poder encontrarnos todos juntos para invocar al Espíritu Santo, que es el Espíritu que procede del Padre y del Hijo, y que recibe la misma adoración y gloria, porque es Dios. Y a Él nos referimos como el autor de la Sagrada Escritura. Por ese motivo, hoy que estamos celebrando la Epifanía de nuestro Señor Jesucristo, vamos a invocarlo siempre, pensando que Él es quien nos ayuda a entender las Sagradas Escrituras.
Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané.
El texto de la Sagrada Escritura está tomado del Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos 1 al 12. Prestemos atención a esta, la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes. Por entonces sucedió que unos magos de Oriente se presentaron en la ciudad de Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque hemos visto su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarle. Al oír esto, el rey Herodes comenzó a temblar, y lo mismo que él, toda la ciudad de Jerusalén. Y entonces Herodes, reuniendo a los sumos sacerdotes y letrados del pueblo, les preguntó: ¿en qué lugar debía nacer el Mesías? Y ellos le contestaron: en Belén, de Judea, como está escrito en lo que dice el profeta: y tú, Belén, en el territorio de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, porque de ti saldrá un líder, el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes mandó a llamar en secreto a los magos y les preguntó el tiempo exacto en el que habían visto esa estrella. Y después los envió a Belén con este encargo: averigüen con precisión todo lo referente al niño, y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya a adorarle. Y habiendo escuchado el encargo del rey, se fueron los magos. De pronto, la estrella que habían visto en el oriente avanzó delante de ellos hasta detenerse en el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de una inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose, le adoraron. Y entonces abrieron sus tesoros y le ofrecieron sus regalos: oro, incienso y mirra. Después, advertidos durante el sueño de que no volvieran por la casa de Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra de Dios. En el estudio bíblico de este primer paso, la lectura, donde siempre nos preguntamos qué dice el texto, nosotros sabemos que este es uno de los episodios más bellos de la infancia de Jesús, que ha cautivado y también sigue cautivando la imaginación de creyentes y hasta de no creyentes, de teólogos, pintores, poetas, el homenaje de estos magos que han venido de Oriente. Y por eso, al iniciar esta lección divina, nos preguntamos: ¿qué quiere contarnos el evangelista San Mateo en este relato. ¿Un acontecimiento histórico? ¿O una leyenda o una reflexión teológica dramatizada sobre el alcance especial y universal del nacimiento del Salvador? Quizá un poco de todo eso, y con la mente abierta debemos adentrarnos en los relatos de todo este capítulo segundo de San Mateo, donde él va tejiendo de modo como si fuera a presentarnos a Jesús. ¿Quién es Jesús? El Cristo, el Señor, a quien todos los pueblos le rinden homenaje. Desde esa noche de los tiempos, la contemplación de las estrellas ha fascinado a todos los seres humanos, de todas las religiones y culturas. Las estrellas les han hablado de Dios, del destino, y han leído en el cambiante mapa astral acontecimientos decisivos de la historia. Muchos pueblos han visto en la aparición de una nueva estrella el nacimiento de personajes importantes. Han asignado inclusive a cada pueblo su estrella o constelación, han soñado, esperado, y muchos pueblos han rezado también mirando las estrellas, como muchas veces lo hacemos nosotros. También la cultura bíblica estuvo metiéndose dentro de esto de las estrellas como un acontecimiento muy importante hacia el que tendría toda la historia de Israel: el nacimiento del Mesías Rey. Si estudiamos un poquito, había una secta, un grupo judío en la zona de Qumran, cerca del Mar Muerto, que había llegado incluso a confeccionar hasta un horóscopo. Aunque en el libro de los Números, en el capítulo 24, hay un profeta astrólogo llamado Balaam que contempla el firmamento, cómo avanza la constelación de Jacob y sube el cetro de Israel. Es decir, mirar las estrellas no ha sido algo lejano al pueblo de Israel. Sobre este horizonte de historia, de leyenda también, se proyecta el evangelista San Mateo en esta meditación en forma de un relato que tiene una escena, que contiene ya toda una síntesis. Y fíjense qué interesante, todo lo que nos va a decir a lo largo de su evangelio, que Jesús es el heredero de las promesas de Israel, pero que también es la esperanza de todos los pueblos de la tierra, es el Mesías, Rey, Hijo de Dios, pero que se revela en la humilde fragilidad de un niño, hijo de María. Su presencia provoca el rechazo de los suyos y, curiosamente, la aceptación de los alejados y extranjeros que vienen a rendirle homenaje. Si nos damos cuenta, es una síntesis del Evangelio de Mateo. Los que, dejándolo todo, se lanzan entonces decididamente en su búsqueda, obviamente que lo encontrarán y se llenarán de inmensa alegría, como se llenaron los magos. De quienes han entrado a ver al Señor, como dijeron, hemos venido a adorarle. En el misterio de la presencia amorosa de Dios. La liturgia de la Iglesia ha captado y expresado todo este alcance de la narración de San Mateo en el nombre de una fiesta que celebra la visita de los magos. Y a esta fiesta le llamamos la Epifanía, que quiere decir manifestación. Es una palabra griega, epifanía, que significa la manifestación de Jesús. Es decir, no es sólo un hecho, es un acontecimiento religioso. Para muchas culturas, las epifanías corresponden a las revelaciones o apariciones, en donde los profetas, oráculos, interpretaban visiones más allá de este mundo. El evangelista San Mateo nos presenta cómo Dios se revela en la forma humana de un niño recién nacido, pero que es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero para nosotros es una fiesta cristiana en la que Jesús toma esta presencia humana en la tierra, es decir, Jesús mismo se da a conocer. Es muy curioso que después en el estudio teológico nos han dicho que en ese niño hay una unión de dos naturalezas, porque en Jesús se da esa doble naturaleza, la naturaleza humana, porque Jesús fue verdaderamente hombre, y la naturaleza divina, porque Jesús fue verdaderamente Dios. Y de los magos, la tradición dice que son tres. ¿Y de dónde sacamos esto? Porque eran tres los presentes o los regalos que llevaron ellos. Incluso algunos insisten y representan a tres razas o culturas conocidas en ese tiempo, que eran los tres continentes que había: Europa, Oriente y África. Pero esto es algo que se le añadió por tradición al tratarse de una revelación que debía llegar a todos los pueblos conocidos hasta el momento. Nosotros nos centramos solamente en el texto bíblico y no en esa tradición que es tan bonita y que nos recuerda tanto a nuestra infancia. Pero volviendo al texto bíblico, quisiera que nos hiciéramos estas preguntas. Primero, ¿te acuerdas dónde nació Jesús y en tiempos de quién? ¿Quiénes fueron los que llegaron a Jerusalén y qué pregunta hicieron? Y además de esa pregunta, ¿qué más dijeron? ¿Quién oyó esta pregunta? ¿Y cuál fue la actitud y las acciones que se tomaron? ¿Qué pregunta hizo el rey Herodes a los sacerdotes y letrados? ¿Qué le dijeron los sacerdotes y letrados? ¿Qué les preguntó Herodes a los magos? ¿Qué les dijo? ¿Y qué les pasó a los magos al ver la estrella de Oriente? Hubo dos acontecimientos importantes en ellos. Y los magos, al entrar al lugar donde estaba Jesús, ¿qué sucedió? Y finalmente, te pregunto para ver si estabas atento a la lectura. ¿Qué sueños tuvieron los magos? Te invito a que pasemos al momento de la meditación, que es el segundo paso del ejercicio de la lección divina. ¿Qué me dice el texto a mí hoy en mi vida? Así como estos hombres de oración y reflexión, que son los magos, yo debo preguntarme, ¿también yo estoy atento a los signos de los tiempos donde Dios me habla? Es decir, en mi historia, en mis acontecimientos. El rey Herodes se asustó con la noticia y se sobresaltó. Nosotros, cuando escuchamos noticias de Dios para con cada uno de nosotros, ¿dónde nos pide un cambio, una acción, una nueva forma de ser? ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Aceptamos a Dios con esos cambios que nos pide en nuestra vida? Los magos se dejaron orientar. Fueron a preguntar. Y la pregunta que nosotros deberíamos hacernos en esta meditación es: ¿yo también busco ayuda en mi vida personal y comunitaria para hacer la voluntad de Dios? ¿Busco un director espiritual alguien que me ayude, me oriente, o simplemente me dejo guiar por mis instintos. Los magos también se dejaron guiar en la oscuridad de la noche por la estrella. Esto puede decirnos a nosotros muchas cosas. Por ejemplo, si aún en las noches más oscuras de la vida yo sigo los caminos de la luz de Dios y sigo con perseverancia. Los magos se alegraron de ver a Jesús. ¿Y yo qué pasa conmigo? También me alegra un encuentro con el Señor. No digas sí muy rápidamente. Y te cuento. Recuerda al joven rico que se encontró con el Señor, pero se fue muy triste porque Jesús le pidió algo que no estaba dispuesto a dar. ¿Qué necesito para alegrarme cuando encuentro al Señor? Los magos le entregaron sus presentes. ¿Qué le entregas tú al Señor? ¿Tu orgullo? ¿Tu vanidad? ¿Alguna actitud en la vida que sabes que debes cambiar para ser un mejor cristiano? Quedémonos reflexionando estas preguntas porque son muy importantes en nuestra vida. Nosotros tenemos que tomar una actitud seria frente al mensaje cristiano. Para el tercer paso, la oración, nosotros nos preguntamos, ¿qué le digo yo al Señor? ¿Qué le decimos a Dios? Orar es responderle al Señor que nos habla primero. Por eso, ya que habló Él, ahora respondámosle. Te invito a que en el silencio de tu corazón ofrezcas esta oración. Señor Jesús, hoy vengo a presentarme ante ti. No tengo ni oro, ni incienso, ni mirra, Señor Jesús, pero tengo mi vida que puedo ofrecerte. Tú conoces mis talentos y sabes que no siempre están a disposición para servirte. Gracias, gracias, Señor, por todo lo que me has dado, sobre todo por esta fe cristiana. En este día de hoy quiero unirme a estos personajes tan hermosos en el Evangelio, a estos magos que trajeron sus presentes, y quiero unirme con ellos y ofrecerte mi vida. Quisiera que tú me sintieras en el pesebre como si yo fuera el cuarto rey mago que viene y te reconoce como el Señor de todos los pueblos. Acepta, Señor, la humildad de mi presente, mi vida completa. Acéptame, Señor, aquí estoy. Haz de mi vida como tú quieras. Yo soy tu presente. Yo soy tu regalo. Aquí estoy. Dame la luz para poder seguirte y también abrirle paso a los demás hermanos que quieran encontrarte. Amén. Y di amén en tu corazón, que quiere decir, sí, Señor, quiero ser ese cuarto rey mago. Para el momento de la contemplación, que es el cuarto paso del ejercicio de la lección divina, nosotros nos preguntamos, ¿cómo voy a interiorizar esta palabra de Dios? Y te sugiero que repitas el versículo 2. Venimos a adorarle. Lo que dijeron los magos. Venimos a adorarle. Repite conmigo. Venimos a adorarle. Porque la adoración es a Dios a quien podemos adorar solamente. Y reconocer en Jesús ese niño recién nacido al Hijo único de Dios, hemos venido a adorarle. Repítelo durante muchas veces en tu vida, porque tu vida es adorar a Dios. Y por último, en el momento de la acción, nosotros nos preguntamos a qué nos comprometemos con Dios. Debe haber un cambio notable en mi vida, porque si yo no cambio, entonces pues no soy un verdadero cristiano. Si estoy solo, voy a realizar una oración frente al pesebre o imaginando la escena de ese lugar sencillo y humilde donde nació Jesús. Voy a imaginarme mirando al niño y decirle: yo sé que viniste a salvarme y aquí estoy poniéndome en tus manos para que sea un instrumento de tu amor. Y me voy a proponer hacer una obra de caridad. Cualquiera sea de todas las obras de caridad que hay, busca una que sea la que te ayude a encontrarte como viviendo este texto bíblico. Y si estoy en grupo, te invito a que dialogues con tus compañeros sobre los dones que cada uno tiene y que a veces no usamos en el servicio de los demás. Vamos a ir como grupo a acompañar a personas que tal vez están solas, a las que nadie visita. Hagamos como los magos que fueron a visitar a Jesús y vamos a un hogar de ancianos o a un lugar de niños huérfanos o a una cárcel. Visitemos en nombre de Jesús a nuestros hermanos que están solos. Bueno, hemos llegado al final de nuestro ejercicio de Lectio Divina. Te invito a que si quieres buscar más recursos, busques en la página web www.cristonautas.com y así podrás encontrar más recursos que te ayuden en tu vida espiritual. Por ahora los dejamos y nos veremos la próxima semana cuando les digamos hola, Cristonautas.
Quiero preparar el camino que ya vuelva a casa. Jesús, mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón. Quiero a Jesús mi palabra. Quiero a
una misión muy especial para el continente evangelizar. Una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor.
Reciba del Espíritu Santo, seré testigo del que resucitó.
Voy donde me piden y voy dejando a todos su amor.
Muy especial para el continente evangelizar. Una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor. Nuestra misión.
Como el Padre me envió, así los envío yo. Esas fueron las palabras que nos dijo el Señor. Esta es la misión continental, es decir que es tiempo de
evangelizar.
Es la gran misión en todo el continente, llevar el evangelio
a toda la gente.
Que no se quede tú, que no se quede el pueblo.
Este es el momento de anunciar el evangelio.
Es la continuación de la gran misión, misión que Cristo un día comenzó. Y me toca a mí y a toda mi gente llevar el evangelio por todo el continente.
Una misión muy especial para el continente evangelizar.
y ser testigos de su inmenso amor.